18 horas, 12 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Primera entrevista en este microprograma. Recibimos a un escritor nuestro santafesino, radicado en Rosario hace un tiempo, el señor Fernando Gabriel Bascheto. ¿Cómo estás, Fer? Un gusto recibirte.
Hola, Leo. ¿Qué tal, Willy? Bueno, muy agradecido de la invitación. Y de estar acá visitando amistades y familiares.
Bueno, se volvió una biblioteca, de repente, el estudio de Radio Nacional Santa Fe, porque tenemos en nuestras manos los libros Fuego Vivo, Balbuceando Amor y Americaria, que lo sumamos, por ejemplo, a Honestidad Bruta, que también gentilmente nos trajo Fernando, y unas reediciones, podríamos decir, sí. ¿No? De esta experiencia seminaria que tuviste en esa reconocida dupla en los 80, Bascheto Giorgis, ¿no? ¿Cuántas emociones, me imagino, cuando ves todo esto expuesto en la mesa, ¿no?
Sí, la verdad que lo que más me sorprende es el tema de el rescate que hicimos de la historieta. Porque lo otro, bueno, son poemas que yo he ido generando y los he ido publicando. Pero la historieta fue una experiencia que se dio a fines de los años 80 y yo la daba por perdida, porque incluso, viste que uno por ahí, lo único que te quedan son publicaciones de algún pasquín. Y bueno, había sido una experiencia muy linda. Era una época que se hacían muchos salones de historieta, ganamos un premio con Rubén. Y que aparecieran amigos en la editorial Grunendorf interesados en recapitular, y bueno, fue un trabajo arqueológico y para mí es un premio.
Y bueno, para aquellos que por ahí no conocen tu obra, Fernando, vos formaste parte del grupo literario Mainumbi, no sé si lo pronuncio.
Mainumbi.
Mainumbi, sí. Junto a dos grandes poetas, sí. Gastón Gori y el queridísimo Horacio Rossi. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Y qué te marcó de Gastón y de Horacio particularmente en tu escritura?
Sí, también hay que agregar que estaba Roberto Malatesta, y Néstor Fenoglio. Bueno, también estuvo Pablo Guastavino, que él después se dedicó al derecho, pariente de una larga familia dedicada al derecho, decano de la Facultad de Derecho, fue el abuelo de él. Así que era toda gente muy interesante, muy densa en cuanto a su personalidad y a sus capacidades. Gastón fue un poco, Gastón Gori, una especie de padrino, y que nos apoyaba y nos instaba a trabajar. En el grupo, por supuesto, que había otra gente dando vuelta que no llegó por ahí a publicar cuadernillos, porque nos ocupábamos de hacer cuadernillos de pocas páginas, lo que se podía. Y eso generaba un evento donde generalmente tratábamos de misturar con obras de arte, con música, y de esa manera arrimar a la gente y mostrar lo que uno hacía. Hay que decir, esto es muy importante, que el trabajo que hizo Horacio Rossi fue de encabezar ese grupo literario Mainumbi. Y estaba replicando una experiencia que él tuvo en los años 70 con el grupo Tupambaé, que ese sí estaba padrinado plenamente por Gastón Gori. Ese fue un grupo muy importante porque era la época de los desaparecidos, de las persecuciones, de la represión, y fue un grupo de jóvenes escritores que podemos decir que salvó su vida y su integridad por las actividades del grupo. Yo cuando lo conozco a Horacio Rossi, todavía estábamos en época de dictadura, años 77-78, y bueno, también lo que hacíamos era reunirnos en casas, una cuestión que no se podía andar leyendo poemas por ningún lado. Y cuando él me muestra la experiencia de Tupambaé, que habían podido publicar muchos cuadernillos, y yo le dije, ¿por qué no hacemos de nuevo esto? Y eso un poco lo hizo movilizar, pasaron los años, volvió a la democracia, y juntamente con ese volver a la democracia, se juntó el grupo Mainumbi. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendimos a trabajar literariamente de una manera profesional. si bien no era enfocado a conseguir dinero, pero la actitud de uno era profesional. Porque yo que venía, no sé, con 22 años, de 18 a 22 años, que ya venía escribiendo, pero eran cosas que uno no le daba importancia. Y Horacio tenía una actitud muy seria y responsable respecto al quehacer literario. Él ya se sabía escritor, con algunos años más que yo, quizás no tantos años más que yo, pero ese foco que él tenía de corregirse, de pensar en la escritura como algo que se iba a mostrar, se nos fue metiendo, y en pensar en una responsabilidad respecto a lo que uno mostraba en el grupo. Eso era muy importante, el feedback en el grupo, porque íbamos y tirábamos así las fotocopias de los poemas que habíamos hecho la última semana, y el otro tiraba otro grupo, otro puñado que también lo había hecho en la semana, y todo escribiendo a máquina, ¿viste? Nada, cero tecnología, y era una prepotencia de trabajo importante que se había establecido. Eso nos generó una dinámica creativa muy importante.
Bueno, justamente lo nombrás a Horacio, estuviste participando de esta semana, homenaje esta semana de la poesía, dedicada al querido Horacio Rossi, también participaste del encuentro de poetas latinoamericanos y sus tribus, una agenda nutrida y de muchos encuentros, ¿no? Como reforzando esta idea de que la literatura es un fenómeno colectivo de algún modo.
Sí, sí, vengo desde agosto, que estuve en el encuentro de las dos orillas, que se hizo en Concordia y Buenos Aires. Y ese encuentro fue muy importante, porque vino un grupo de poetas latinoamericanos que se llama Poética de la Esquina Ruda, que se formó a instancias de otro encuentro que hubo, bueno, en Cuba, y hay gente de México, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Chile, de Bolivia, y bueno, se dio la posibilidad de que todos ellos vengan, y yo los reencontré ahí. Es más, bueno, el poemario Americaria, que lo ves ahí, me lo prologó Quincho Terraza, que es un gran poeta boliviano, y no habíamos tenido oportunidad de presentarlo, porque cuando lo hicimos se vino el golpe militar en Bolivia, yo iba a ir a Bolivia, y entonces tuvimos el milagroso regalo de poder presentarlo en Concordia y en Buenos Aires. Y bueno, después estuvo la Feria del Libro de Rosario, así que sí, el tema es convocar y mostrar lo que uno hace dentro de lo posible. Por ahí hay un problema en cuanto a la convocatoria, porque hay muchos más poetas que lectores a veces en los encuentros. Pero bueno, teniendo en cuenta los poderes mediáticos que están siempre socavando la cultura y la costumbre de la gente, hay que hacer todo a pulmón y no quejarse mucho de los resultados, porque bueno, es el material con el que uno tiene que trabajar.
¿Y cuándo llega la poesía a tu vida, Fernando? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste de chico, de adolescente, el primer autor o libro que a vos te marcó a fuego?
Mira, yo leo mucho desde muy chiquito. Te digo, desde 10, 12 años, tenía una abuela que nos regalaba libros. Por ahí cosas de aventura, pero recuerdo que en una piecita había unos libros viejos, que no sé de quién era, y había algunos volúmenes de poesía. Había un volumen de Fray Luis de León, que habla de la vida reposada y de alejarse del mundanal ruido. Y yo con 10 años, eso me tocó bastante, raro, ¿no? Porque algunas cosas no entendía. Y bueno, después ya creciendo un poco más, por supuesto que uno primero lee poesía más clásica, después creciendo un poco más, Pablo Neruda, en los años 70, yo me acuerdo, yo tengo dos hermanas mayores, y venían del colegio con los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Y estamos hablando años 71, 72, ¿no? Era una cosa rara que ahora lamentablemente no se da así, pero la poesía se difundía mucho entre la gente, se leía mucho, se recomendaba, se compraban libros. Yo me acuerdo en revistas así, tipo revista Gente, sacaban notas sobre Pablo Neruda, sobre la poesía de fulano, o sobre el boom de la literatura latinoamericana, cuando fue todo el tema de Cortázar y de García Márquez. Se le daba un espacio en otra época. Pero bueno, claro que después cuando uno empieza a escribir, es más en la adolescencia, cuando se empieza a enamorar. Porque empieza a escribir algo y regalarlo a una amiguita, una compañera, qué sé yo. Eso tuvo mucha importancia, el tema de que yo me venga a vivir a Santa Fe, porque mi familia no era de acá. Yo vengo a vivir acá a los 15 años y tuve mucha suerte, porque más allá de que yo tenía propensión a escribir por naturaleza, me rodeé de un grupo de amigas y amigos que todos escribían algo, todos se regalaban, todos hacían algún dibujito, y eso fue muy importante. Es importante la motivación que uno tiene en el entorno.
Apelamos a tu memoria. ¿Algún poema que se te venga ahora para recitar? Porque nosotros decíamos, bueno, ¿querés leer uno? Y Fernando nos dijo, voy a recitar. Se ve que hay mucha memoria. Así que lo que venga, tenemos unos minutos.
Hay uno cortito que está en mi primer libro, que se llama De Vida Inicial. Y se llama De Vida Inicial porque es justamente de esta época en que te hablo, de los primeros años. Y dice, ¿cómo no amar a las mariposas cuando elevan al aire las cosas música que los sordos añoran y la policromía de colores que el sol no refleja sino en las gotas de rocío indeciblemente breves? Es muy sensorial.
Bueno, gracias por la memoria, ¿no? Sí. Porque yo pensaba, ¿dónde miraba Fernando que iba buscando las palabras, pero estaban en algún lugar, ¿no?
Ah, sí. El cerebro tiene cosas misteriosas, porque por ahí te acordás hasta que te olvidás.
Bueno, y haciendo un viaje un poco más acá en el tiempo, nos queda un ratito de entrevista, seguramente renovaremos el encuentro para hablar de otras cuestiones, pero en este último tiempo, en pandemia, publicaste muchos libros, ¿no? De hecho, hay poemas tuyos traducidos. Tuviste un viaje frustrado a la India, no sé si finalmente pudiste ir, había algo ahí con la India. Bueno, contanos un poquito brevemente de eso y qué dicen de vos estos últimos libros que pudiste publicar.
Mirá, sí, yo no sé si para bien o para mal, pero yo escribo muchísimo. Yo cuando empecé a publicar mis libros, tengo que hacer una pequeña introducción, que fue hace muchos años, en el 2015 quizás empecé, pero empecé publicando cosas que venían de cuando yo tenía 18 años. Y yo con esa prestancia que me había puesto el trabajo, el trabajar con Horacio Rossi, con el grupo literario, y trabajaba armando poemarios y corrigiendo y pasando en limpio, así que tenía material a patadas. Y bueno, y yo siempre estoy produciendo, ya tengo una dinámica y tengo dos o tres libros en espera. Pero lo que pasó con la India fue una experiencia realmente mágica, porque pudimos viajar a la India, pero se nos acortó una semana porque la pandemia explotó en el mundo y se entraba las cuarentenas en todos lados, y si no nos pegábamos a la vuelta nos quedábamos a vivir en la India. Y bueno, lo que nos salvó fue la presencia de un amigo que tenemos, un escritor, Sujit Mukherjee. Es muy importante este escritor. Él es presidente de Poetas por la Paz, Poetas Unidos por la Paz, que tiene representantes en todos lados. Y nosotros lo conocimos en una reunión que se hizo en Chile con este grupo, y bueno, yo quería publicar un poemario con los mejores poemas, los que más me gustaban a mí, bilingüe, así que traduje al inglés y le pedí que me haga el prólogo. Y bueno, ahí surgió el hecho de viajar, visitarlo ahí, y lo íbamos a presentar en una universidad muy importante que hay allá, que se estudia justamente lengua española. Ellos son muy admiradores de poesía de lengua española, especialmente Neruda, los mata, les encanta. Y bueno, pero se postergó eso por el tema de pandemia. Y bueno, y en pandemia sí, publiqué, yo ya tenía un libro preparado, así que lo presenté virtualmente y lo sigo presentando ahora en físico, lo presenté ahora en Concordia en físico, que es Cielo de Tierra. Ese tiene un prólogo de un poeta cubano muy importante, que es Reinaldo García Blanco, una gran persona también. Y bueno, después vino Honestidad Bruta, que fue una necesidad de removerle la cabeza a la gente y de que se sienten y se miren al espejo con honestidad. Todos esos poemas surgen mucho de lo que fue la experiencia de los años del macrismo y todas esas idas y venidas del país, sumados a las idas y venidas de las cuarentenas y la pandemia.
Fernando Gabriel Bacheto, un placer hablar con vos. Es la primera visita, ya vamos a renovar, obviamente. Nos queda un minuto, Alba, si tenés un poema breve para recitar.
Sí, sí, cómo no. Uno del Cielo de Tierra. Pero que ya venía previendo lo que es Honestidad Bruta. Y dice más o menos así: para enunciar verdades me he puesto en tus zapatos, hablando por tu boca, y aquella tristeza que te abochorna la he sacado al sol de los caminos. No me culpes, soy la mala conciencia de esta época, la misma que impide dormir a los dictadores y mentir a los predicadores, mientras que sus hijas se acuestan borrachas con el último cabo del ejército invasor.
Fernando Gabriel Bacheto, un placer, qué memoria, ¿eh?
Sí.
Prodigiosa.
Qué enviable. No es Funes el memorioso, Bacheto el memorioso.
Te voy a encargar que se memorice uno de mis poemas porque a mí me cuesta un poco más.
Dale,
pero bueno.
Pásame. Yo leo poemas de otros en mi grupo Grajea Diaria de Poesía, así que pasame que yo las comparto.
Bueno, y te esperamos la próxima. ¿Eh?